Bien, pues ahora sí vamos a pasar a la parte de la conferencia, de la plenaria, la última relacionada con el Espíritu Santo y la misión, que está a cargo de Pedro Arbalat. Y te voy a pedir, por favor, Pedro, que pases por aquí. Como sabéis, colaboro con él y con el departamento. Y yo conocí a Pedro en la campaña Amiga de Illescas. Ya no me acuerdo qué año fue, en el 2014, hace unos poquitos años. Y Pedro me llamó, bueno, fue Salvador, pero porque él se lo dijo, como un mes y medio o así antes de la campaña de Illescas, y me dijo: mira, necesitamos a alguien para el programa de niños. Y yo dije: ¿Me llamas un mes y medio antes de la campaña para el programa de niños? Dice: bueno, hemos tenido un problema, necesitamos a alguien. Yo no conocía a Pedro, Pedro no me conocía a mí, pero depositó en mí esa confianza ciega, y creo que esto es muy importante, que los líderes, los pastores de la Iglesia puedan confiar en los jóvenes. Me equivoqué mucho en aquella campaña, hicimos cosas regular, pero fue una oportunidad para crecer, para aprender y para mejorar con el tiempo. Todavía nos queda mucho, pero la verdad es que fue algo que, bueno, abrió mis alas un poquito más en el reino y para el servicio del Señor. Pues Pedro, te dejo y que el Señor te bendiga. Vamos a orar antes de que empiece. Señor, hemos recibido muchísimo de tu palabra en estos días, hemos sido exhortados, hemos sido alimentados y hemos sido retados de muchas maneras, y seguro que ahora vamos a escuchar cosas que igualmente van a retar nuestra vida y nos van a hacer pensar y hacer recomponer cosas. Pues que de verdad sea tu Espíritu Santo, ese poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos ayude a entender y el que vivifique también esa palabra en nuestro corazón, para que impacte en nuestras vidas y en la misión a la que tú nos has llamado como siervos tuyos en el tiempo que nos tengas aquí en este caminar. Bendice especialmente a Pedro, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a través de él con cada palabra, Señor, que exprese. En el nombre de Jesús. Amén.
Sí, sí. Lo que no ha dicho Eva es que ahora me manda ella a mí. Y a su marido también, ¿eh? A los dos. Sobre todo en lo que comemos en las campañas. Pues quizás antes de empezar, un toque personal. Es un tema que hace años, y digo años, bastantes, que lo llevo en el corazón, el Espíritu Santo y la misión. Pero es la primera vez que voy a hablar en público de este tema, y tengo que decir que me ha costado horrores resumir en 40 minutos pues todo lo que uno tiene en el corazón, ¿no? Así que normalmente cuando predico tengo mi bosquejo, pero rara vez escribo todo, y esta vez lo he hecho así y espero que no me pierda cuando esté leyendo. El Espíritu Santo y la misión. Quisiera empezar con el versículo de Primera de Pedro 1:12. Creo que van a ir saliendo ahí en pantalla. A ellos les fue revelado lo que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. En pocas palabras, este versículo resume todo lo que queremos expresar en esta mañana. El apóstol Pedro dice a sus lectores que aquellos hombres y mujeres que predicaron en el pasado, es decir, los profetas, no lo hacían como si se tratara de un proyecto personal, sino que en realidad estaban sirviendo a los que en un futuro serían beneficiarios de la obra redentora diseñada en la eternidad. aquellos hombres del pasado que predicaron conforme a lo que el Espíritu les había revelado, prepararon y allanaron el camino para que los lectores de Pedro, y por extensión nosotros, pudiéramos recibir las buenas nuevas. Así pues, lo que Pedro está diciendo es que el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para intervenir en la historia de la humanidad, que el Espíritu Santo fue el que inspiró el mensaje de los profetas y aquellos que predicaron el Evangelio a nosotros y son guiados por el Espíritu. El teólogo Richard Lenski dijo y escribió: todo el Evangelio del Nuevo Testamento se apoya en el testimonio del Espíritu que fue enviado en el Antiguo Testamento mediante los profetas. Cancela este testimonio y se eliminará el fundamento del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo y la misión de Dios no es un tema secundario. Cuando estudiamos las doctrinas relacionadas con el Espíritu Santo, lo que tiene que ver con la misión debería de ocupar un lugar central y no ser enviado a la periferia. En octubre, creo que fue en octubre, quizás septiembre, del 2019, tuvimos una reunión para confeccionar el programa del Congreso que iba a ser en el 2020, es decir, este. El tema que nos ocupa en este día me fue asignado a mí y por causa de la pandemia han pasado estos 2 años sin poder hacer el Congreso. Durante todo ese tiempo estuve estudiando la relación que hay entre el Espíritu Santo y la misión. He pasado los últimos 2 años y medio estudiando este tema y la verdad es que me ha apasionado muchísimo. La mayoría de los libros de teología sistemática apenas dedican unos párrafos a la obra del Espíritu Santo y la relación que tiene con la misión, o con lo que muchos le llaman la Missio Dei. Habré leído una docena de libros, un montón de artículos sobre el tema y me he dado cuenta de que cuando se habla del Espíritu Santo, el énfasis siempre está enfocado en la relación del Espíritu con el creyente, la vida en el Espíritu, la llenura del Espíritu, la vida de santidad, del Espíritu Santo como facilitador de la comunión entre los creyentes, la guía, la dirección del Espíritu en la vida del creyente, el Espíritu que intercede por nosotros, que nos guía en la forma en que debemos hablar. El Espíritu es el que trae paz y gozo al corazón, aún en medio de la tribulación, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, muy pocos escritores descritos acerca del hecho de que todo lo mencionado anteriormente no sería posible a no ser que el Espíritu Santo hubiera intervenido de forma intencional y directa en la obra de la redención. Si el Espíritu Santo no hubiera iluminado nuestros corazones para que hubiéramos podido llegar a la comprensión de lo que es el pecado y por tanto a la necesidad del arrepentimiento entregando nuestras vidas a Cristo, nunca habríamos sido capaces de ser beneficiarios de todo lo que acabamos de hablar. El privilegio de vivir en el Espíritu es la consecuencia de la obra que Él hizo en nosotros cuando estábamos lejos y separados del Espíritu, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando empecé a estudiar el tema, decidí leer la Biblia entera buscando referencias que fueran directas o indirectas relacionadas con el Espíritu y la redención. Para ello me hice una pequeña base de datos en la que iba anotando todos los textos bíblicos que encontraba a mi paso en la lectura bíblica. Los subdividí con temas que iban apareciendo y al final de mi recorrido por toda la Biblia, y para sorpresa mía, tenía más de 2.000 textos bíblicos sobre la obra de la redención, de los cuales la mitad tenían que ver con el Espíritu Santo y su influencia o intervención. Estos textos los reagrupé de forma temática, de los cuales había como 80 temas, de los cuales más de 15 tenían relación directa con la obra del Espíritu Santo y la redención. Debo decir que en un momento del estudio, y esto lo digo como un pequeño testimonio personal, en un momento del estudio tuve que parar y pedirle perdón al Señor. Me sentí como que había pasado 40 y tantos años de ministerio y yo mismo había sido negligente con este tema de la intervención del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en lo que tiene que ser con la redención o la obra de redención. Me temo que hay en ocasiones hermanos y hermanas o grupos de iglesias que de alguna manera han encasillado al Espíritu Santo dentro de ciertos patrones, algunos enseñando cosas que no son demasiado bíblicas y otros, llevando el péndulo al otro lado, han puesto parámetros que no deberían de estar. Me temo que los unos y los otros hemos relegado a la tercera persona del Espíritu Santo a una función puramente de mayordomía. El Espíritu Santo no es el asistente personal de la novia del Cordero. En ese sentido, James Packer dice: existe una propensión a hablar de la obra del Espíritu Santo como centrada en el hombre, como si el poder de Dios fuera algo que está a nuestra disposición y podemos encenderlo y usarlo. En su teología sistemática, Leo Garrett dice lo siguiente: la estructura de la política congregacional puede hacer que el Espíritu Santo sea cautivo de los caprichos de la mayoría. Y Craig Nissen, en un análisis que hizo de la obra de Lutero, escribió: Lutero limitó la enseñanza sobre el Espíritu Santo para evitar que le acusaran de traer nuevas inspiraciones. Herbert Kane, por su parte, dice: los reformadores estaban demasiado preocupados en enseñar sobre la inspiración de las Escrituras y la regeneración hasta el punto que pasaron por alto la intervención del Espíritu en la misión. Y Harold Lindzel, uno de los fundadores del famoso seminario en Estados Unidos, Fuller, dijo: aquellos que tratan de entender el papel del Espíritu Santo en la misión se enfrentan con dos obstáculos: la tendencia humana a la autosuficiencia y la burocracia eclesiástica que impide seguir cualquier guía del Espíritu. ¿Cuántas veces he estado sentado en una mesa planificando metodologías, estrategias, durante horas, a veces incluso días, y al final de todo hemos pasado unos pocos minutos pidiendo al Señor que bendiga lo que habíamos hecho? ¿Cuánta razón tiene Ed Stetzer cuando dice: el Espíritu de Dios es el único factor verdaderamente indispensable en todo lo que se refiere a la plantación de iglesias? Y Harry Boer dice que se ha escrito mucho acerca de la obra del Espíritu Santo en la salvación de los seres humanos, pero muy poco acerca de su significado crucial para el testimonio misionero de la Iglesia. El asunto no se ha ignorado del todo, pero se ha relegado a la periferia. Creo que fue en la última asamblea, o si no en la penúltima, nos presentaron el libro o la traducción al español del libro de Johannes Riemer. En ese libro él escribe: en la mayoría de los tratados de teología sistemática, el Espíritu Santo se le atribuye un papel de subordinado. Son muchas las voces de los eruditos y misionólogos que se han levantado dando alarmas ante la negligencia de la Iglesia, especialmente en el mundo occidental. Con demasiada frecuencia, nuestros estudios sobre el Espíritu Santo se centran en la relación del Espíritu Santo con el creyente y parcelamos los distintos aspectos de esa relación para el estudio. Esto no es malo ni es un error, pero con frecuencia nos limita y nos impide ver la obra del Espíritu Santo desde una perspectiva global a lo largo de toda la Biblia. Si leemos la palabra de Dios desde una perspectiva de la redención, y quiero citar aquí a Wright cuando él dice que necesitamos reconsiderar una hermenéutica de la misión, si consideramos esto desde la perspectiva de la redención, nos daremos cuenta de que el Espíritu Santo está presente en cada instante de la humanidad y que todo cuanto hace su influencia, su intervención en los asuntos de la historia, la forma en que influencia a hombres y mujeres, en ocasiones incluso reyes paganos como Ciro el Grande, y en otras ocasiones incluso a divinos como Balaam, está protegiendo a su pueblo de la extinción total en muchas ocasiones, en otras proveyendo de hombres y mujeres que les enseñan al pueblo de Dios para ser luz a las naciones. Como bien dice Martin Lloyd-Jones, en algún momento de la eternidad se produjo una reunión o consejo del Dios Trino. La obra de salvación fue dividida entre ellos. El Hijo se ofreció para tomar sobre sí la naturaleza humana y obedecer la ley con perfección y morir por la culpa y el pecado, y en la culpa de nuestros pecados. Y por otro lado, el Espíritu Santo se ofreció para tomar sobre sí la obra de aplicar esa redención. De esta manera estaríamos de acuerdo con Benjamin Warfield cuando dice que el Espíritu Santo es el miembro ejecutivo de la Trinidad. Y Ajit Fernando, por su parte, dice que el Espíritu Santo es el implementador del plan de redención. Hay dos grandes eruditos muy valorados en nuestro entorno de iglesias conservadoras, Luis Berkhof y Wayne Grudem. Apuntan ellos en esa misma dirección. El primero dice: si la Iglesia de Roma puede haber permitido que el Espíritu Santo sea absorbido por la misma Iglesia, algunos reformadores pueden haber permitido que el Espíritu Santo sea absorbido por la vida del creyente, limitando la obra del Espíritu a la vida interna de cada cristiano. Por su parte, Grudem dice: desde el mismo principio de la creación tenemos una indicación de que la obra del Espíritu Santo es la de completar y sostener lo que el Padre ha planeado y lo que el Hijo ha empezado. Me temo que de una forma muy sutil nuestra capacidad evangelizadora ha sido influenciada por nuestra cultura occidental, que demasiadas veces está influenciada por las economías de libre mercado y, por tanto, sostenida por sofisticadas técnicas y estrategias de mercadeo. Quizás sin darnos cuenta, hemos profesionalizado la evangelización, hasta el punto de centrarnos demasiado en organizar, planificar, diseñar estrategias, calcular recursos. Estudiamos a las personas, los grupos sociales, las culturas, sus tendencias, y nos olvidamos que es el Espíritu Santo quien debe conducirnos a las personas que Él solo sabe que están buscando. Y es el Espíritu Santo quien puede iluminar los corazones de esas personas. En este sentido, Emil Brunner dice: la conversión requiere una palabra específica, pero también un poder que va mucho más allá de la palabra del predicador. Los evangelistas y misioneros generalmente reconocen este hecho mejor que los teólogos, que no solo subestiman el poder dinámico del Espíritu Santo, sino que con frecuencia lo desconocen. No tenemos tiempo para tratar en profundidad este tema tan amplio y maravilloso. Mi intención es, en esta breve exposición, mostrar que en algunos de los temas que normalmente estudiamos de forma aislada, si los viéramos desde una perspectiva global de la misión de Dios, nos daríamos cuenta que se desarrollan a lo largo de todas las Escrituras, apuntando siempre en la misma dirección: el plan redentor de Dios orquestado en la eternidad. La historia a lo largo de milenios como antesala a la llegada del Mesías, la obra consumada en la cruz, la vida cristiana dirigida por el Espíritu y enfocada al cumplimiento de la misión para la que fue comisionada la Iglesia, para que al final de los tiempos, en los que la obra de la redención llegará a su cumplimiento, todos veremos la gloria del Cordero. El Espíritu Santo insufla vida. Y ya desde el primer versículo o los primeros versículos de la Biblia tenemos en Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y en el último capítulo de la Biblia aparece de nuevo el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús. Sin lugar a dudas, esto es muy significativo. Cuando lo analizamos desde una perspectiva misional, sabemos que cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, está expresando la idea de las aves cuando están empollando, facilitando que de algo muerto e inerte surja la vida. El principio subyacente de este mover del Espíritu, ordenando lo caótico y provocando la vida, se produce después de aquella asamblea en la que el Trino Dios decidió dar una oportunidad al ser humano caído y fracasado. Por lo que deberíamos de entender que no podemos pasar por alto el hecho de que cuando Dios decide crear, en su omnisciencia ya sabía que fracasaríamos. Por lo tanto, ese mover del Espíritu no es una mera exhibición caprichosa de su poder, sino una insinuación del deseo del Trino Dios de crear y salvar. En el acto creador podemos ver al Espíritu Santo como miembro de la Trinidad que crea junto al Padre y al Hijo, que asumiendo su rol insufla vida y trae a la existencia, que mantiene y sostiene lo creado de tal forma que sin su intervención volvería todo a la no existencia, que asegura y garantiza la belleza de la creación, y es también el Espíritu el que pone freno al pecado y nos revela su divinidad y su infinita sabiduría, que inspira a los siervos de Dios, que con su mirada profética apunta al Mesías. Es el autor de la nueva vida en Cristo por medio de la regeneración y finalmente es el Espíritu Santo el que garantiza nuestra vida en Cristo por toda la eternidad. El Espíritu Santo interviene en la historia de forma muy activa, asegurando que los propósitos divinos lleguen a su cumplimiento. Interviene en la historia de la humanidad, en los pactos que Dios hace con su gente, interviene cuidando y protegiendo a su pueblo, inspirando a los profetas y trayendo revelación por medio de la palabra escrita, llamando al ministerio a unos, capacitando y empoderando para misiones especiales a otros. El Espíritu Santo prepara y organiza la llegada del Mesías, y es el Espíritu Santo que viene sobre María y nace el Redentor del mundo. Y como no podía ser de otra manera, es el Espíritu Santo que inspira la profecía de Juan el Bautista, y es el Espíritu Santo quien viene sobre el Mesías y permanece en él. El Espíritu es la promesa que Jesús da a su gente y es el que permanece en el corazón de los redimidos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Es el que guía a su pueblo, el que da fuerzas al débil, el gestor e implementador de la gran comisión y el que al final de la historia dice: «Ven, sí, Señor Jesús». Debemos citar aquí las palabras de Christopher Wright en La misión de Dios. La existencia de la Biblia es una evidencia incontrovertible del Dios que se negó a abandonar a su creación. En el capítulo 6 de Génesis, ya encontramos en esa temprana edad de la historia humana al Espíritu Santo enfrentando el pecado y la corrupción de los hombres, hasta el punto de tomar la decisión, en el versículo 3, donde Dios dice que su Espíritu no contenderá más con el hombre para siempre. Es decir, una vez el pecado llega a su colmo, el Espíritu puede dejar de influenciar de forma iluminadora para corregir. Como bien dice Michael Orton, el punto esencial de este pasaje como preludio del diluvio es que los seres humanos llegaron a tener la conciencia tan cauterizada que desestimaban voluntariamente los impulsos iluminadores del Espíritu. El Espíritu Santo interviene cuando el pueblo de Dios está al borde de la desaparición. Eso es algo que a mí me ha apasionado estudiar. Podríamos mencionar una docena de veces a lo largo del Antiguo Testamento en las que el cumplimiento de la promesa, la venida del Mesías y por tanto la consumación de la obra redentora habría terminado en fracaso si no hubiera sido por la intervención directa del Espíritu. Sin lugar a dudas, fue operada esa intervención por Dios y el Espíritu Santo. En el capítulo 6 de Génesis encontramos al Espíritu diciendo «basta», y preservando a Noé. El patriarca Abraham estuvo en peligro varias veces, en peligro de muerte, en varias ocasiones, cuando se sintió solo y abatido. Dios se convierte en su escudo para fortalecerlo, pero es que el apóstol Pablo, cuando habla a los Efesios, en el capítulo 3 y verso 16, dice que nuestra fortaleza viene del Espíritu. Cuando Abraham estaba en Egipto y mintió, diciendo que Sara era su hermana, los regalos que recibía eran en realidad una dote, y no aceptarlo hubiera tenido gravísimas consecuencias. Fue el Espíritu Santo una vez más quien intervino. El rescate de Lot le podía haber costado fácilmente la vida. Probablemente Jacob no hubiera podido escapar de su suegro Labán y el encuentro con su hermano Esaú no hubiera sido posible si el Espíritu Santo no hubiera intervenido en el corazón de Esaú para la reconciliación. La columna de fuego que impidió a los egipcios alcanzar a los hebreos mientras cruzaban el mar era una intervención del Espíritu. Y así lo testifica más tarde el profeta Isaías. El desafío de la apostasía provocada por Jezabel, la mujer de Acab, casi acaba con el culto a Yahvé. La invasión de Senaquerib. En el libro de Esther tenemos registrado un genocidio, o por lo menos un intento de genocidio. Sin la intervención divina y la aparición de José, en quien estaba el Espíritu de Dios, no habría podido sobrevivir el pueblo hebreo. La coalición que se montó entre los edomitas, los moabitas y los meneuitas fue en realidad una migración de gente que se quería instalar en los territorios de los hebreos en un momento de extrema debilidad. Todo eso sin contar las diferentes hambrunas de las que el pueblo de Dios fue salvado de forma milagrosa. A lo largo de toda la Biblia encontramos al Espíritu Santo interviniendo en los asuntos humanos para garantizar que la historia del pueblo de Dios se desarrolla de forma que la promesa hecha a Abraham llegue y el cumplimiento del tiempo, Dios, el Hijo encarnado, satisfaga en la cruz la justicia de Dios y atraiga a sí mismo a muchos, y estos, guiados por el mismo Espíritu, prediquen el Evangelio hasta lo último de la tierra. La unción muchas veces se ha malinterpretado, pero deberíamos entenderla como una dotación para un servicio. Si bien podemos ver al Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia interviniendo de una forma global en la historia de la humanidad, con el propósito de que los planes divinos sean cumplidos, también es cierto que en ese proceso el Espíritu Santo interviene en situaciones particulares y en momentos concretos, dando su unción a determinadas personas para que cumplan una misión determinada. En el capítulo 21 de Levítico se nos da una serie de instrucciones sobre cómo deben conducirse esas personas ungidas. Los sacerdotes eran ungidos con el propósito de cumplir y conducir la práctica en los rituales, ministrando delante de Dios. Los profetas tenían que hablar las palabras de Dios. Los reyes debían gobernar conforme a la voluntad de Dios. Todo ello con el propósito de que fueran luz a las naciones. La intervención del Espíritu Santo garantiza a tal punto el cumplimiento de los decretos divinos en la historia de la humanidad que incluso se puede ungir o ungió en dos casos a reyes paganos, Azael de Siria y Ciro el Grande. Más adelante el profeta Joel anunciará la llegada de la unción por excelencia, el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que deposite su fe en la persona del que es ungido en mayúsculas, Cristo Jesús. Los ungidos eran personas comisionadas, que eran gente a las que se les había encomendado una misión específica. Derek Tidball, en su comentario a Levítico, dice: es Dios quien toma la iniciativa para llevarnos y servirnos, no nosotros. Para llevarnos y llamarnos y servirle, no nosotros. Como dice Tidball, las personas necesitamos ser consagradas para convertirnos en siervos de Dios. No es una decisión personal de cada uno. Desvincular la unción de la obra redentora de Dios es restarle importancia y quitarle a la unción su significado. A veces los cristianos pueden ver esto de la unción como una especie de elixir, algo refrescante, reparador de nuestras emociones, de nuestros estados de ánimo decaídos. Otros interpretan la unción como una especie de poder añadido en la vida del cristiano para que éste alcance sus objetivos. Los ungidos de Dios, sin embargo, son personas comisionadas para una tarea específica relacionada con el plan de la redención. los dones y las capacidades especiales que reciben estas personas están relacionadas con esa tarea, siendo instrumentos al servicio del Espíritu Santo para alcanzar los propósitos divinos, y con mucha frecuencia requiere una vida de sacrificio. Es un grave error pensar en la unción desvinculándola de la misión de Dios a la que hemos sido llamados. Por supuesto, la soberanía de Dios puede darnos gozo y paz y bendición y muchas otras maravillas, pero eso es un bien añadido, un regalo de un Padre amoroso, lleno de bondad y paciencia. Al igual que Joel, el profeta Ezequiel también habló de la llegada del Pentecostés, pero la descripción que Ezequiel nos da no se centra tanto en lo que el pueblo de Dios podrá hacer por el poder del Espíritu, sino más bien en lo que el Espíritu hará en los que crean. Quitará su corazón, que de forma natural está inclinado al mal, y pondrá un corazón de carne que le servirá para entender la voluntad de Dios y cumplirla. Es interesante que más adelante, en ese mismo pasaje, en el versículo 36, el profeta dice que las naciones que están cerca de ese pueblo al que se le ha cambiado el corazón, dice, sabrán de Dios. Una vez más, la obra del Espíritu Santo está directamente relacionada con el plan divino de redimir al pecador. Ver al Espíritu Santo dirigiendo la historia del pueblo de Dios y encaminándola hacia la plenitud de los tiempos es algo tan evidente a lo largo de todas las Escrituras que solamente puede culminar con las palabras del ungido en mayúsculas. El Señor Jesús, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres y me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ya hemos dicho que la unción significa ser comisionado para una tarea específica. El Señor Jesús así lo entendió, y nosotros deberíamos estar plenamente conscientes de ese significado, de lo que quiere decir ser ungido por el Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice el en primera de Juan. Así asumir finalmente el mismo Señor Jesús cuando comisiona a sus discípulos y les habla de la unción que iban a recibir del Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenemos que decir de los símbolos del Espíritu Santo? Juan predijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Dice: yo a la verdad os bauticé con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu y con fuego. A lo largo de toda la Biblia encontramos varios ejemplos de los símbolos del Espíritu Santo: la paloma, el fuego, el humo, el aceite, el agua. Si bien el fuego es el símbolo relacionado con la idea de limpiar, también es cierto que el fuego se relaciona con el poder protector de Dios, el poder que Dios ejerce protegiendo a su pueblo. Recordamos aquella columna que impidió al ejército más poderoso del mundo de aquella época perseguir a los escogidos de Dios. Si bien el fuego limpia y protege, la columna de nubes simboliza la presencia de Dios entre los suyos. Pero es que esa presencia de Dios se manifiesta mostrando la gloria de Dios y al mismo tiempo nos guía en el camino, igual que hizo aquellos hebreos cuando salieron de Egipto. Siglos más adelante, el profeta Isaías dirá que Dios puso su espíritu entre su pueblo y los egipcios. Esta presencia divina que guía a su pueblo será la promesa que el Señor Jesús dará a sus discípulos antes de partir con el Padre. Y que más tarde el apóstol Pablo recordará a los corintios que ya no se trata de una columna de nubes, sino del Espíritu morando en el corazón de los cristianos. Y en su segunda epístola a los corintios les recuerda que la letra trae el recuerdo de la culpa y del castigo, pero que el Espíritu trae vida. Otra de las cosas que simboliza la interacción del Espíritu Santo con la persona es el aceite. Ya hemos mencionado cómo se ungía a las personas y se las comisionaba para una función determinada que tenía que ver con servir a los propósitos divinos. Esos propósitos divinos que tenían que ver con el plan de redención y que culminaba con ese ungido por excelencia en letras mayúsculas, Cristo Jesús. Él mismo dará testimonio de esa unción cuando diga que el Espíritu de Dios está sobre él para anunciar el Evangelio. Y más adelante, cuando Pedro abra la puerta a la salvación de los gentiles, les dirá o les hablará diciendo: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. El agua es probablemente el símbolo del Espíritu más utilizado en la Biblia. Se puede trazar innumerables analogías de la relación entre el Espíritu y el agua y la capacidad de renovar, refrescar y preservar la vida. El salmista dice que Dios da a los hombres ríos de delicias, y por eso se puede exclamar, el salmista puede exclamar, que en tu luz veremos la luz. James Montgomery Boyce dice: es difícil no imaginar a Juan pensando en este salmo cuando es difícil desvincular estas palabras del comienzo del Evangelio de Juan, cuando habla de la luz verdadera que alumbra a los hombres. La paloma que desciende sobre Jesús en el momento de su bautismo, y aquí queremos citar a John Rea cuando dice: Lucas describió el evento, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. No se trata de una experiencia mística o visionaria, fue más bien una manifestación objetiva, exterior y física del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos muestra el camino. Si la ley actúa como un ayo para llevarnos a Cristo, ahora el escritor de Hebreos, comparando con los rituales exigidos por la ley de Moisés, nos dice lo increíblemente valiosa que es la sangre de Cristo mismo, que se ofreció por el Espíritu Eterno. Por eso afirmamos que el Espíritu Santo es el agente que gestiona el plan de salvación. Jesús, lleno del Espíritu, toma las distintas decisiones y acciones de su ministerio en este mundo. Es el Espíritu el que le lleva al desierto, y ahora es el mismo Espíritu por el que se ofrece a sí mismo. Es el Espíritu el que muestra el camino. Queda testificado por las palabras del mismo Jesús por boca de Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Cuando una y otra vez Jesús es acusado de ser un loco o de estar endemoniado, es el Espíritu Santo quien lo vindica. Pablo dice a Timoteo que Jesús fue manifestado en carne y vindicado en el Espíritu. El profeta Isaías dijo que Jesús sería rechazado, despreciado y desechado de los hombres. Sin embargo, su vida de santidad, su predicación, el poder exhibido, la autoridad sobre los demonios, demostraron que sus pretensiones de ser el Hijo de Dios, el Mesías, quedaban perfectamente justificadas, y por eso el Espíritu Santo lo vindicó, justificando su derecho divino y su identidad como Mesías. Así que es el Espíritu Santo, como implementador del plan de redención, que declara que Jesús es perfectamente capaz de cumplir la obra redentora y lo señala como el único que puede hacerlo. El apóstol Pablo hará una de las declaraciones más contundentes que el ser humano jamás haya podido escuchar. Absolutamente nadie puede decir que Jesús es el Cristo, a no ser que sea por la influencia del Espíritu. ¿Qué más podemos añadir a todo esto? Que es el Espíritu Santo el que declaró que Jesús era el Hijo de Dios, que solo por la influencia del Espíritu Santo se puede llegar a entender los pensamientos de Dios. Es el Espíritu el que ejerce una obra santificadora en la vida del creyente con el propósito de que podamos obedecer a Cristo. Obedecerle primero para salvación, después obedecerle para el cumplimiento de sus deseos, que son la gran comisión. Es el que le dice al pecador: si oyereis hoy mi voz. Es derramado como consecuencia de la gracia del Trino Dios, y es el Espíritu quien nos ilumina para el arrepentimiento y nos conduce a suplicar perdón a Dios por nuestros pecados. Como lo expresa el profeta Zacarías cuando dice que mirarán al que traspasaron y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo. A lo largo de todas las Escrituras encontramos al Espíritu Santo trayendo luz al corazón de las personas para que puedan llegar a comprender su estado de perdición y al mismo tiempo guiarlas al arrepentimiento. Cuando Pablo dice a los efesios: somos salvos por gracia, por medio de la fe, su frase termina con la palabra: y esto es don de Dios. Luego dirá a su discípulo Timoteo que corrija con amor a los que se oponen, si por acaso Dios les concede el arrepentimiento que conduce al conocimiento de la verdad, cosa que sin lugar a dudas es obra del Espíritu. Toda la enseñanza de Pablo sobre la forma en la que llegamos al conocimiento de la verdad y la conversión tiene que ver con el Espíritu Santo. Hace en el corazón de los perdidos esa convicción. Así pues, dirá a los efesios que nuestra entrada al Padre es por un mismo Espíritu. Aquellos que argumentan que Pablo no se está refiriendo al Espíritu o a la tercera persona de la Trinidad, Hendriksen les contesta: está en la línea de pensamiento de Pablo y así lo expresa a lo largo de toda la epístola. Solamente si el Espíritu Santo puede traer luz suficiente a las personas como para que podamos mirar en el interior de nuestro corazón y reconocer el estado de perdición y dirigir nuestras vistas a la cruz de Cristo. Por esa razón, el mismo Señor Jesús le dice a sus discípulos que cuando Él se vaya, enviará al Espíritu Santo, cuya función principal será convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si bien a lo largo de todas las Escrituras el Espíritu Santo ha ejercido una influencia para que los que están muertos en sus delitos y pecados puedan tener vida, también es cierto que rechazar esa oportunidad es pecado y conlleva juicio. Como venimos diciendo, observamos a lo largo de todas las Escrituras que el Espíritu Santo ejerce su función de implementador de la obra redentora del Trino Dios. Ha estado presente a lo largo de toda la historia, preparando el terreno para la llegada del Mesías. Ha intervenido en su nacimiento, ha estado en él a lo largo de toda su vida ministerial. Le ha acompañado a la cruz y ha intervenido después en su resurrección. Ahora el Evangelio del Reino ha sido instaurado y Jesús ha dado las instrucciones a su pueblo: id y haced discípulos. Podrá parecer, quizás, que el Espíritu Santo y su obra terminan aquí, pero no es así. Como dice el Señor Jesús, Él iba al Padre, pero el Espíritu venía a su pueblo para seguir siendo el gerente y el que dirige toda la obra redentora. Fue el Espíritu el que levantó a Ezequiel y lo envió a una nación rebelde. El Espíritu es el que llama al ministerio. Antes de partir, Jesús le dice a sus discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ellos, y entonces, solamente entonces, estarán capacitados para llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Los líderes de la iglesia en Antioquía no estaban sentados en una mesa planificando estrategias cuando el Espíritu Santo los llamó para que entregaran a sus dos mejores hombres. Y esto lo dejo ahí para que cada uno lo piense. Sus dos mejores hombres fueron llamados para salir de la iglesia. Y cuando Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia en Éfeso, les exhorta para cuidar la iglesia en la que el Espíritu Santo les ha puesto como líderes. Desde los primeros versículos del Génesis podemos ver al Espíritu Santo participando activamente en la creación, sosteniéndola y trayendo vida. Es el Espíritu Santo el que interviene a lo largo de toda la historia poniendo freno al pecado, posiblemente impidiendo la autodestrucción del ser humano. Es el que sostiene al pueblo de Dios y lo dirige. Es el que inspira a los profetas para que llegue a nosotros la revelación por medio de la palabra escrita. Es el Espíritu Santo el que interviene en la historia cuando el pueblo de la promesa está en peligro. Es el que unge comisionando hombres y mujeres para una misión especial relacionada de forma directa con los planes de redención. Es el Espíritu Santo el que prepara la llegada del Mesías y se manifiesta en multitud de ocasiones por medio de símbolos. Vino corporalmente al Mesías, estuvo en él a lo largo de todo su ministerio, le acompañó en la cruz e intervino poderosamente en su resurrección. Muestra el camino de salvación, trae al corazón humano sumido en la oscuridad, le trae luz, le convence llevándolo al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que queda con el pueblo de Dios cuando Jesús parte para estar con el Padre, el que dirige y gestiona la gran comisión, el que mora en el corazón del creyente, el que es las garantías de nuestra vida eterna. Y es el que finalmente exclama con la novia del Cordero: «Sí, ven, Señor Jesús». Quiero terminar citando unas palabras. En el año 2000, la Alianza Evangélica Internacional organizó lo que se llamó la Consulta de Iguazú, en Brasil, una misionología global para el siglo XXI. De ahí salió un documento con varios cientos de páginas. Quiero citar a uno de sus ponentes, Alan Roxburgh. Dice así: «Es el Espíritu Santo quien nos trae esta nueva realidad social de la Iglesia, la Eclesia de Jesús el Hijo. Como miembros de esta sociedad escatológica, nos convertimos en los sacerdotes del Padre en y entre Dios Trino y el resto de la creación. Es el Espíritu que ahora impele a los que Él ha llamado su pueblo a que entren en un cosmos quebrantado para vivir como testigos encarnados». Amén.